¿Qué tal, amigas, amigos? Aquí estamos otra vez con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy. Finalizando ya nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito. Pablo decía que Dios, que es rico en misericordia, por la cual nos amó, menciona nuevamente estas cosas. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Está diciendo que el hombre estaba en una condición terrible. Aún así, Dios lo amó. Y a su tiempo se manifestó el amor de Dios. La bondad de Dios fue manifestada para este hombre que estaba sin esperanza, sin ninguna posibilidad. Nos muestra entonces el contraste entre el estado miserable del hombre y el estado de amor glorioso de Dios. Dios deseando redimir al hombre miserable, al hombre perdido. Y así se manifestó la bondad y el amor de Dios hacia el hombre pecador. Y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En el programa anterior nosotros recordábamos de la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, que el apóstol decía algo similar a lo que le expresa a Tito aquí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí declara que no fue por obras de justicia que hemos hecho, cuando le escribe a Tito. No es eso lo que nos salva. No son mis obras de justicia las que pueden salvarme. No, de ninguna manera. Hay una sola obra que nos puede salvar. Y esa obra es la obra de Jesucristo. Recuerdan una vuelta los judíos se llegaron a hablar con Jesús y le preguntaron, ¿qué debemos hacer para que hagamos las obras del Padre? Jesús les dijo, esta es la obra del Padre, que crean en el que Él ha enviado. Y así vemos que la única obra que nos puede traer redención es la obra de Jesucristo sobre la cruz del Calvario. ¿Sí? Mi amiga, mi amigo, hay una sola obra, y esa es la obra de Jesucristo. Ahora, hay algo que usted puede hacer en cuanto a la salvación de su alma de la condenación, de esa condenación que usted merece. Y lo único que usted puede hacer es creer en Jesucristo. Si usted cree, Dios le ha de conceder perdón y la vida eterna. Realmente, como dice la palabra de Dios, oh, las profundidades de las riquezas de la misericordia y el amor hacia nosotros en Cristo Jesús. Bien le decía el apóstol Pablo a Tito, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho, no, sino somos salvos por la misericordia de Dios. Cuando uno se dirige a Dios no le dice en oración, Dios, quiero justicia, justicia es lo que quiero, no. Siempre oramos diciéndole, Dios, ten misericordia de mí, necesito tu misericordia. Merezco tu juicio por mi desobediencia y mi rebelión contra ti, esa vida pasada que tuve. Pero ¿sabe qué? Dios es misericordioso conmigo. Dios me ama. Dios siempre ha sido tan bueno y generoso conmigo. Así que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice el versículo 5, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando habla de esta regeneración, hace referencia a nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Allí es donde tenemos la nueva vida, donde está nuestra esperanza. Hemos sido salvos por la obra de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ese lavamiento, esa limpieza de nuestros pecados, de todo nuestro pasado. Y esto es lo glorioso del Evangelio, que no importa lo que usted haya sido en su pasado, lo terrible que haya sido, las cosas malas o feas que usted pudiera tener en su pasado, la sangre de Jesucristo hace allí una limpieza completa, aboliendo completamente el pasado. Y como está tan lejos el oriente del occidente, así Dios separa de nosotros nuestros pecados. ¿No está usted feliz de que Él no dijo tan lejos como el norte está del sur? Él ha apartado nuestros pecados, porque yo solo puedo ir al norte y de esa manera llego al polo norte. Listo. Y estando allí, entonces comienzo a ir hasta el sur. Pero no es lo que dice Dios aquí. Él dice que como está tan lejos el oriente del occidente o el este del oeste. Ahora, si usted sale camino al este, usted puede volar al este el resto de su vida. O puede salir hacia el oeste. Y también volar hacia el oeste todo el resto de su existencia, y usted nunca volará al este si está volando al oeste. Usted puede, al final de cuentas, volar al sur yendo hacia el norte. En el momento que usted llega al polo norte, bueno, entonces usted ahora llegó al polo norte, sigue volando y va a llegar al polo sur. Pero Dios dijo, como está tan lejos el este del oeste, y así de lejos Dios separó mis pecados de mí. Qué bueno y qué amoroso es Dios para mí, un pecador miserable, sin esperanza. Pero Él trajo esa renovación, esa regeneración de nacer de nuevo, de hacer de mí una nueva criatura en Cristo, por la renovación del Espíritu Santo. Sí, ese Espíritu Santo que me renueva día tras día. Y haciendo referencia al Espíritu Santo, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente. Oh, cómo ha derramado Dios su Espíritu y su misericordia sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Y porque nosotros lo necesitamos abundantemente. Y Él lo derramó por Jesucristo nuestro Salvador. Si todo lo que Dios tiene para darle a usted está unido a Jesús, usted no obtendrá nada de Dios separado de Jesucristo. Sí, todo está en Él, todo incluido, permítame decirlo de esta manera, en el paquete está todo incluido. Esta es la promesa que Dios nos ha dado, vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, decía Juan, tiene la vida. Dios realmente nos ha dado paz, y esa paz la tenemos en el Hijo de Dios. Y podríamos decir también, el que tiene al Hijo de Dios tiene paz. Dios nos ha dado amor. Y también podríamos decir, el que tiene al Hijo de Dios tiene amor. Dios nos ha dado gozo, y el que tiene al Hijo de Dios está lleno de gozo, porque todo está en Jesús. Dios no puede darle a usted nada separado de Jesús. Todo está unido a Él. Él que ha derramado sobre nosotros abundantemente su Espíritu por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Para que, justificados por su gracia, dice ahora el apóstol, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por eso, habiendo sido justificados, es decir, declarados inocentes, declarados por Dios justos. Y quiero notar que la palabra justificado es una declaración de nuestra completa inocencia. Ahora, ¿cómo es que Dios puede hacer eso cuando somos tan culpables? Y lo puede hacer porque toda nuestra culpa fue cargada sobre Jesucristo, y Él murió por nuestros pecados, por nuestras culpas. Así que el perdón de Dios hacia mí es un perdón total. de tal forma que mi pasado jamás será traído delante de mí por Dios. El apóstol Pablo decía en su carta a los Romanos, en el capítulo 8 de su carta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede venir y decir, no, este es un mentiroso, hizo esto, hizo aquello, es culpable de esto? Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios quien justifica. En otras palabras, está diciendo, sepan esto, Dios no lo está acusando a él de ningún mal. Ahora lo opuesto, Dios lo ha declarado a usted totalmente inocente de todo cargo y lo ha justificado por medio de Jesucristo. Así que siendo justificados por su gracia, nosotros deberíamos ser hechos herederos. Y el efecto de esto es precisamente que ahora somos herederos de Dios, herederos del reino eterno de Dios. Las riquezas de la gloria del reino eterno de Dios son nuestras, son mías. Yo soy heredero de Dios. Si soy un hijo de Dios, y yo soy un hijo de Dios, entonces como hijo de Dios, soy heredero de Dios. Y juntamente heredero con Jesucristo. La gloriosa obra de la salvación de Dios no solo me salvó de esa ira de Dios que se revelará contra todo hombre injusto e impío que tiene la verdad de Dios por injusticia. No solo me salvó, sino que además de salvado por la gloria de Dios, para experimentar la gloria de Dios por toda la eternidad como hijo de Dios y como un heredero de Dios, tengo esta bendición, esta esperanza, que tengo vida eterna por medio de Jesucristo y soy heredero de Dios. Escuche, si el mundo pudiese ofrecerlo a usted, el mundo entero con todo su brillo y todo lo demás, créame, mi amigo, sería algo artificial, sería basura comparado con lo que Dios le está ofreciendo a usted por medio de Jesucristo. Porque si todo el mundo fuera suyo, y la gloria de todos los reinos, y toda la grandeza del mundo, y toda la pompa, y las circunstancias, y la adulación, y las riquezas, dígame, ¿cuánto tiempo le duraría eso a usted? En otras palabras, ¿cuánto cree que va a vivir usted? ¿Cuántos años más vivirá usted aquí o estará aquí? Bueno, vamos a decir que usted va a vivir 100 años. Ahora, ¿qué es un periodo de 100 años comparado con la eternidad sin fin? Créame, Moisés hizo una sabia elección cuando escogió sufrir la aflicción con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales de pecado, estimando el reproche de Cristo mayor que las riquezas de los tesoros de Egipto. Sí, sí. Por gracia fuimos salvos. Por gracia somos herederos. Tenemos la esperanza de vida eterna. Bien dirá el apóstol Pablo ahora en el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bueno, usted dirá, esto suena opuesto a lo que usted nos ha estado diciendo. No, no es para nada opuesto. Es el paso siguiente. Por gracia han sido salvados por medio de la fe, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por la gracia de Dios. Es por esa gracia que usted ha sido salvo. Pero ustedes que están salvados, ahora necesitan llevar buen fruto de justicia por sus buenas obras. Las obras buenas o sus buenas obras no lo van a salvar a usted. No lo pueden salvar. Pero ahora que son salvos, sus buenas obras son prueba de su fe que es verdadera. Porque la fe es estar activo. Creer es un verbo de acción, no es un verbo pasivo. La verdadera creencia se ha de manifestar en aquellas obras de la vida de una persona. Por eso decía Santiago en su carta, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Tú dices que tienes fe? Bueno, la fe sin obras es muerta. Eso significa que tú realmente no crees. Ahora, si yo hiciera o diera una profecía acerca de que el sur de California sufrirá un terrible temblor y va a desaparecer en el Océano Pacífico mañana a la mañana. Y bueno, digamos que hago esta predicción para mañana a las 8 de la mañana. Y usted me llama a las 7:30 y me dice, ¿te parece que va a suceder eso? Y yo le digo, sí, claro. Bueno, si él está todavía ahí, faltando media hora, es porque realmente no lo cree. Ahora, si usted llama por teléfono y escucha un mensaje en la contestadora que dice, lo siento mucho, no estoy aquí, me fui a Phoenix porque viene un gran terremoto, usted entonces dirá, hey, él realmente cree, creyó la profecía, porque sus acciones concuerdan con lo que declara. Se da cuenta, mis acciones, mis obras, deben corresponder con lo que creo, para que sean testimonio de lo que yo creo, para que declaren lo que yo creo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Así que si sus obras no están en armonía con su profesión de fe, su profesión es una mentira. Es vacía y usted nunca será salvo por una mentira. Yo creo en Jesucristo. Ah, sí, mi amigo, eso es algo grandioso de decir. Bueno, entonces veamos lo que ha hecho ese creer en Jesucristo en su vida que es cambiada. Ahora, si usted todavía sigue viviendo como antes, en la carne, haciendo las mismas cosas que hacía antes, en su vida pasada, y usted sigue diciendo, yo creo Jesús es mi Señor y Salvador, mi amigo, usted es un mentiroso, pero no porque se lo diga yo, no se enoje conmigo. Lo dice el apóstol Juan en su primera carta, la cual estaremos viendo dentro de muy poco. Es una carta muy corta. Y Juan estará dando allí varias profesiones de fe que hacen las personas. Por ejemplo, aquellos que dicen, no, yo camino en la luz. Maravilloso de decir, ¿no es cierto? Ahora, si usted dice que camina en la luz y está caminando en la oscuridad, usted está mintiendo, no está diciendo la verdad. Ah, yo no estoy pecando. Hey, espere un momento. Si usted dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en usted. Usted dice, ah, yo habito en Cristo, qué glorioso. Sí, es glorioso que un hombre pueda decir, yo habito en Cristo. Es algo glorioso decir. Ahora, si usted dice eso, que está habitando en Él, que está viviendo en Cristo, ¿no le parece que usted, como dice la Biblia, debería andar como Jesús anduvo? Porque es lo que dice Juan, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Ah, yo amo a Dios. Algo maravilloso decir. Pero además de decir, ah, yo amo a Dios, pero odio a mi hermano. Entonces Juan dicen, y ustedes están equivocados, están cometiendo un error. ¿Cómo pueden amar a Dios a quien no vieron y odiar a su hermano a quien ve? ¿Qué ha sido hecho a la imagen de Dios? Así que no se trata de lo que decimos. Son las obras que hacemos las que prueban lo que creemos, la fe que tenemos. Y así Pablo dice, ahora afirma a aquellos que creen en Dios, afirma constantemente esta verdad, que se mantengan en buenas obras. Es decir, que tus obras estén en armonía con tu declaración de fe. Pero evita las cuestiones necias y genealogías. Es que muchos ministros pueden volverse muy atrapantes en tantas cuestiones necias, las cuales muchas veces realmente no se plantean con un deseo honesto de respuesta. Hay allí una diferencia entre las cuestiones necias Y las cuestiones son estas, las cuestiones serias. Y mi amigo, yo no tengo tiempo para cuestiones necias, cuestiones en las cuales las personas solo están tratando de plantear dudas en cuanto a las Escrituras, en cuanto a la Biblia. Y allí aparecen aquellos que dicen, ¿de dónde sacó Caín a su esposa? Mire, en principio, siempre sospecho de un hombre que está interesado en la esposa de otro. Así que si anda preguntando por la esposa de Caín, ya, a eso no me gusta. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Mi amigo, son una pérdida de tiempo. Cada tanto uno se envuelve en eso, ¿se da cuenta? Algunos niños vienen y comienzan a hacer preguntas tratando de tener argumentos. Luego dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. En otras palabras, si continúa después que usted lo amonestó un par de veces, bueno, deséchelo. Sí, amonéstelo un par de veces. Dele un par de oportunidades. Ahora, si él es un hereje y viene con alguna doctrina extraña, más bien dele un par de advertencias. Y si él no toma esas amonestaciones, entonces quítelo de el compañerismo, recháselo. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Él termina ahora el apóstol las epístolas con diferentes posiciones personales. Y aquí dice, cuando envié a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Sí, él iba a enviar un alivio para Tito. Este alivio podía ser la ida de Artemaso o de Tíquico, que irían a tomar la posición o lugar de Tito, momentáneamente, allí en ese lugar, para que Tito pudiera venir a encontrarse con Pablo en Nicópolis, donde Pablo planificaba pasar el invierno. Después dice, Asenas, intérprete de la ley, a Apolos, encamínales con solicitud. Apolos, ese gran e interesante hombre que ministró en Éfeso, después en Corinto, se volvió sin duda compañero de Pablo, y habrán tenido grandes momentos juntos, porque eran conocedores de las Escrituras hebreas, eran capaces de convencer a los hombres poderosamente por esas Escrituras acerca de que Jesús es el Mesías. Así que él quería que Cenas, o Asenas el intérprete, viniera y Apolos también, que cuidara de ellos, de modo que no le faltara nada. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Estimado oyente, esta carta de Pablo a Tito culmina así. Llegamos ahora a este libro, que es uno de los libros más cortos, el más corto del Nuevo Testamento, la carta a Filemón. Pero hay allí lecciones gloriosas. La intercesión de Pablo, que nos da allí un pequeño panorama de la intercesión de Jesucristo por nosotros al estudiar este libro de Filemón, es algo realmente atractivo.